La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden enlazó sus esfuerzos legislativos dirigidos a estimular la economía estadounidense a medida que se aproximan los comicios de medio término. En Venezuela, el activista y periodista Ronald Carreño cumplió 2 años en prisión pese a no haber recibido una condena. Y la Sociedad Interamericana de Prensa celebra su Asamblea General con la mirada puesta en los desafíos de la libertad de expresión en las Américas. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A poco más de una semana para que se celebren las elecciones de medio término en las que el Partido Demócrata podría perder el control de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden apura los últimos días y concentra su agenda en destacar los logros de su administración. En este contexto y bajo el marco de la ley de chips y ciencia, el presidente Joe Biden viajó hasta Siracusa, en el estado de Nueva York. Allí elogió el plan de la compañía tecnológica Micron de invertir 100.000 millones de dólares en la fabricación de chips.
Esos pequeños chips de computadora que alimentan todo en nuestra vida cotidiana, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, lavadoras, equipos hospitalarios, lo que sea, es la inversión estadounidense más grande de su tipo en nuestra historia.
Mientras tanto, el mandatario estadounidense también aprovechó su intervención para arremeter contra el Partido Republicano y la que sería su gestión económica. El presidente Joe Biden aseguró que un gobierno republicano desataría el caos y golpearía la economía estadounidense, mientras que destacó la creación de empleo que ya está generando su logro legislativo. Sin embargo, lo cierto es que el descontento económico de los votantes, marcado principalmente por la subida de los precios, podría suponer el fin de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos.
En otra información, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó a los ensayos nucleares adelantados por Rusia durante las últimas horas y el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que el uso de este tipo de artefactos en Ucrania irá seguido de una significativa respuesta de la comunidad internacional. El jefe del Pentágono confirmó que la inteligencia estadounidense sigue de cerca los ejercicios nucleares del presidente Putin a fin de evitar cualquier ataque nuclear contra objetivos ucranianos. Es algo que seguimos observando y no hemos visto nada que nos haga creer en este momento que es una especie de actividad encubierta, dijo. Por otra parte, según el nuevo informe del departamento, Estados Unidos interrumpirá la producción de misiles crucero lanzados desde el mar con armas nucleares. Esta decisión obedece a las intenciones del presidente Joe Biden de reducir el arsenal nuclear del país, pese a no encontrar con el apoyo de algunos altos funcionarios militares, quienes recomendaron mantener el desarrollo de estos proyectiles. En tanto, el Pentágono ofreció detalles de su nueva estrategia de defensa nacional, un plan diseñado y adaptado a un entorno cambiante en el que China y Rusia suponen amenazas directas para la administración Biden. Según detalla el documento, el gigantesco asiático es el principal competidor estratégico de Washington, mientras que Estados Unidos observa a Rusia como una amenaza aguda capaz de llevar a cabo ataques cibernéticos contra Estados Unidos. Paralelamente, la Estrategia de Defensa Nacional del gobierno Biden también subraya la creciente fuerza militar de Beijing, así como su retórica provocativa y una actividad coercitiva sobre la isla autónoma de Taiwán, inquietantes comportamientos que el Pentágono analiza y sigue de cerca, incluyendo en las diferentes hojas de ruta del departamento.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. Nuestro colega Jorge Agobián viajó hasta la ciudad de Tucson, en Arizona, para comprobar personalmente cómo podía influir el voto de los jóvenes latinos en el resultado electoral de los comicios de medio término.
En 2020, el candidato demócrata Joe Biden ganó la elección presidencial en Arizona, cambiando la tendencia de voto republicano durante dos décadas.
Es un poco difícil pensar en las elecciones de 2020 como definitorias. Dicho eso, el margen de diferencia fue muy estrecho y no hay razón para esperar que esta elección no vaya a ser muy reñida.
El 8 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en las que se elegirán autoridades locales y la representación del Estado en el Congreso Federal. Pero al mismo tiempo,
las elecciones intermedias son a menudo un referendo al presidente.
Frank González, profesor de la Universidad de Arizona, no cree que el resultado de 2020 sea necesariamente una tendencia estática.
Creo que convirtió a Arizona más en un estado péndulo que en un estado azul.
Lo que significa que la entidad fronteriza es considerada ahora un codiciado campo de batalla político para los dos partidos. Desde su restaurante en Phoenix,
aquí el estado de Arizona es muy radical.
Víctor Becerra nos dice que la polarización ha sido un factor determinante en el cambio de postura del electorado.
Por parte de los dos partidos, no se están enfocando mucho en mantener el país fuerte. Se están enfocando más en lo político. Ya la gente ya no está aguantando tanto.
Según datos oficiales, en 2020 el voto latino influyó en el resultado.
Tuvimos un auge de gente joven, latinos jóvenes, que son aún más de izquierda en su estilo de voto, más propensos a votar por los demócratas.
Se olvidan del pueblo.
La señora Inés, una votante indecisa, nos dijo que a la hora de sufragar tendrá en cuenta el desempeño desde la Casa Blanca hasta el condado donde vive.
Que si uno vota y gana, que ayuden.
Un estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos estima que más de 644 mil hispanos participarán en estas elecciones. En Tucson, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América.
Era Jorge Agobián y ahora nuestra colega Ángela González tiene el enfoque sobre la diversidad en el Congreso de Estados Unidos y entrevista a legisladores latinos para conocer sus propuestas para las elecciones del 8 de noviembre.
Representan el Distrito 7 en Queens y Brooklyn y el 31 en el Alto Manhattan. Ella es la primera puertorriqueña y él es el primer dominicano en llegar a la Cámara de Representantes estadounidense. Para ambos, el tema migratorio es uno de los que más les preocupa dentro de sus agendas.
Primero es que el TPS para esos países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, se le debe dar.
Cuando tú hablas de migración y reforma inmigratoria, tienes que incorporar el efecto climático en el forzar a tantas familias de Centroamérica a abandonar sus países.
Al igual que los derechos de la mujer.
Esa debe de ser una decisión de la mujer y no de un grupo de hombres que tratan de imponer su criterio.
La mujer debe estar en una posición de poder decidir por ella misma si está preparada o no para tener hijos.
Pero es la inflación el reto más grande que enfrentan.
Estamos haciendo que las corporaciones y los ricos en este país paguen más para nosotros poder bajar la inflación.
Y para Velázquez, el Partido Republicano representa un gran obstáculo para avanzar. Sin embargo, y aunque conocen que la contienda en Nueva York es difícil, el vocero del Partido Republicano así reaccionó.
En ese momento en el que estamos pues, viviendo la inflación más grave en más de 40 años, simplemente no podemos darnos el lujo de estar malgastando el dinero de los contribuyentes.
Los dos representantes se encuentran en la boleta de su distrito para la reelección este próximo 8 de noviembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y así concluimos una semana más de entregas especiales rumbo a los comicios de medio término en Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
La Sociedad Interamericana de Prensa se reúne en su 78ª Asamblea General para abordar los principales desafíos que experimentan los periodistas al ejercer su profesión en el hemisferio. Desde Madrid informa la enviada especial de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero.
Muchos son los temas que ocupan a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la situación de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en las Américas. Según Jorge Canahuati, presidente del organismo, durante los años de pandemia, muchos gobiernos del hemisferio aprovecharon la oportunidad para aprobar leyes regulatorias a la prensa con el argumento de controlar la información que se daba sobre el coronavirus y sus consecuencias. Otro de los puntos en agenda de discusión es el de la impunidad existente en casos de ataques a periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con las cifras de la CIP, más de 30 periodistas han sido asesinados este año 2022. Destaca en la lista México, país que encabeza el ranking con 13 periodistas asesinados. Algunos de estos casos aún continúan en investigación. De igual forma, la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa aborda el tema de las consecuencias de la pandemia en la economía de los países, que ha impactado directamente a muchos medios de comunicación. Diversos paneles encaran la exposición de otros tópicos como el uso de la tecnología, redes sociales y el contenido y el futuro del periodismo tradicional en la era de datos. Se espera que entre las conclusiones de esta Asamblea General se dé a conocer también el índice de Chapultepec de este año, que refleja la situación de la libertad de prensa en los países de la región y las sugerencias para su defensa. Desde Madrid, España, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Faltan 2 días para que Brasil elija su nuevo presidente de la República y las últimas encuestas muestran una pequeña ventaja para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. El informe con Edgar Marciel.
Los dos candidatos corren contra el tiempo para visitar el máximo de estados posibles en este tramo final de campaña. Lula y Bolsonaro adoptaron diferentes estrategias en el último día que la justicia electoral autoriza para hacer campaña pública por las calles de Brasil. El actual presidente Jair Bolsonaro dio su tradicional paseo en moto por Río de Janeiro, su provincia de nacimiento, mientras Lula, del Partido de los Trabajadores, prefirió prepararse para el último debate contra su adversario, que será este viernes por la noche. El candidato de la izquierda dijo esta semana que no disputará una reelección si gana el próximo domingo, mientras intenta atraer los votos de los indecisos, prometiendo un gobierno para todos.
Necesitamos hacer un gobierno más allá del PT. Hay mucha gente que participó en mis últimos gobiernos y no era de mi partido. Será un mandato del pueblo brasileño.
Por otro lado, Bolsonaro quiere fortalecer su votación defendiendo agendas más conservadoras, como la reducción de la edad de responsabilidad penal y una política de drogas más restrictiva.
El otro lado quiere liberar drogas en Brasil. El otro lado quiere liberar la ideología de género en las escuelas. Luchemos por la libertad.
La última encuesta divulgada en Brasil muestra a Lula con el 53% de los votos válidos, frente al 47% del actual presidente. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El periodista y dirigente político venezolano Ronald Carreño cumplió 2 años en prisión sin haber recibido una condena. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El juicio del periodista Roland Carreño, que se había iniciado en mayo de este año, deberá comenzar desde cero tras la baja médica del juez que lleva la causa, detalló Joel García, abogado de Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra.
Es decir, que lo que hicimos durante estos 5 meses ya no existe. En estos 5 meses, tanto la familia como el público que pudo acudir a las audiencias orales de juicio pudieron darse cuenta de que todo es un montaje contra Roland Carreño. No hubo ni un solo órgano de prueba que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Ahora, viendo ese pronóstico favorable de una absolutoria en contra de Roland Carreño, se interrumpe el juicio para comenzar de cero nuevamente.
En tanto, la dirigente del Partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, insiste en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo maneja como una ficha de canje para presionar a la organización política.
La Voluntad Popular ha sido víctima de decenas, de centenas de detenciones de sus activistas y de su liderazgo. Hoy, por supuesto, nos preocupamos muchísimo por la salud y por la integridad de Roland, porque sí, Roland está muy fuerte, porque está claro que es inocente, pero durante estos 2 años ha sido muchísima la violación de sus derechos.
Carreño es militante del Partido Voluntad Popular, liderado por el dirigente opositor Leopoldo López, hoy en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia señaló al periodista de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como plan de fuga de López. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, autoridades en Argentina recibieron la orden de confiscación del avión Boeing 747, propiedad de la compañía venezolana Conviasa, y el decomiso impuesto el 20 de octubre de 2022. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La aeronave de la compañía estatal venezolana Entrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de la Justicia Federal Argentina porque se vinculó a 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes como posibles actos de terrorismo internacional. Aunque todos fueron sobreseídos por el juez Federico Villena y pudieron abandonar el país 5 meses después, desde el campo político se cuestiona los organismos de control y de seguridad del país, como remarcó el ex canciller Jorge Fourier.
Tiene que haber una autoridad dentro de la Argentina que, protegiendo potencialmente la vida de los argentinos, diga: señores, esto estuvo mal hecho.
Mientras, el tribunal estadounidense en Washington D.C. argumentó que, como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre de 2021 sin autorización, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue exigiendo la devolución de la aeronave, aunque no ha tenido éxito.
Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión.
El avión solo cumplió el itinerario entre Buenos Aires, Montevideo y Caracas y fue detenido en una escala técnica de abastecimiento. No somos terroristas, declaró entonces Mario Arraga, uno de los tripulantes del avión.
Quisiera aclarar que el avión es completamente venezolano, no es iraní. Y bueno, nosotros iniciamos operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El principal diario de Haití detiene su producción en papel ante la crisis sociopolítica que impacta al país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El diario Le Nouvelles, el principal de Haití, publicó el jueves su última edición impresa y a partir de hoy dejó de circular en el país ante la imposibilidad de obtener los insumos necesarios para su producción. Los directivos del periódico, fundado en 1898 y considerado el decano de la prensa nacional, explicaron que ya agotaron la existencia de papel y la falta de hidrocarburos no permite su distribución, y en esta última publicación emitieron este aviso. La dirección de Le Nouvelles espera que los graves problemas de seguridad que obstaculizan la producción y distribución del periódico se resuelvan a satisfacción de todos en un plazo razonable para que todo vuelva a la normalidad. El periódico es el más antiguo de América en lengua francesa y antes de esta crisis solo tuvo que cerrar en dos ocasiones, en 1915 durante la ocupación norteamericana y en 2010 cuando el terremoto impidió su salida durante unos meses. Sin embargo, tras el mortal sismo que cobró más de 200.000 vidas, se convirtió en un multimedio con formato impreso y digital. Desde hace un mes y medio, pandillas armadas bloquean la distribución de los combustibles en Haití, paralizando las actividades económicas mientras ponen en riesgo el funcionamiento de servicios claves como los sanitarios y la potabilización del agua. El subsecretario de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, afirmó esta semana que su país tiene la esperanza de que a principios del próximo mes se aprobará una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU, para enviar tropas internacionales Haití, sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar. El Mundial de Fútbol Qatar 2022 tiene muchos efectos y entre ellos uno que alcanza el comercio. Nelson Viñoles tiene esta inédita noticia.
La Copa del Mundo de Qatar 2022 está cada vez más cerca y en los países de la región algunas compañías, algunas empresas hacen hasta lo impensado para que todo el mundo pueda consumir sus productos aprovechando la promoción y el nivel de fanatismo que se tiene en algunos lugares del continente. Por ejemplo, en Argentina, si usted compra un televisor de 65 o 75 pulgadas, le repito, 65 o 75 pulgadas antes del 30 de octubre y Argentina sale campeón del mundo, la compañía que maneja esta promoción le devolverá el dinero. Entonces tiene que confiar que el equipo argentino saldrá campeón, se compra un buen televisor para la sala y terminando la Copa del Mundo podrá pedir su reembolso. Cosas que ocurren en países donde el nivel del fanatismo es casi insólito. ¿Por qué hay que comprarlo antes del 30 de octubre? Porque el 30 de octubre es el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, una de las figuras emblemáticas del fútbol argentino. Entonces, Si usted compra un televisor antes del día del nacimiento de Diego y la Argentina sale campeona del mundo, tendrá celebración por triplicado. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Justin Verlander respondía a preguntas sobre su apertura el día de hoy viernes por los Astros de Houston en el primer juego de la Serie Mundial, cuando el jefe de personal del equipo adversario tomó la decisión inusitada de ingresar en la sala de conferencias y le extendió una mano. ¿Podrías repetir dónde comenzaste tu carrera?, dijo un sonriente Dave Dombrowski, ejecutivo de los Phillies de Filadelfia. Como gerente general de Detroit, Dombrowski reclutó a Verlander como la segunda selección general en el draft amateur de 2004. Usa todavía la misma colonia, dijo Verlander a los periodistas acerca de Dombrowski. Es algo que lo distingue, recuerdo ese olor. Verlander ha demostrado que tiene un gran talento, no solo para reconocer fragancias, sino para jugar al béisbol. El lanzador derecho de 39 años estaría por conquistar su tercer trofeo Cy Young. Y los Ravens han montado al fin una racha de triunfos. Tom Brady atraviesa en cambio por su peor seguidilla en 20 años. Lamar Jackson lanzó para 238 yardas y dos touchdowns en la segunda mitad con Baltimore, que vino de atrás y derrotó el jueves 27-22 a Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay, sumidos en una mala racha. Los Bucs sumaron su quinto descalabro en 6 encuentros tras un inicio de campaña de 2-0 y Brady, de 45 años, carga con un récord de 3 derrotas por primera vez desde 2002, cuando jugó su primera temporada como el quarterback titular indiscutible con los Patriots de Nueva Inglaterra en aquel entonces. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película Wakanda Forever tuvo su premier esta semana en Hollywood. El actor Chadwick Boseman, que interpretó al protagonista, el Rey T'Challa, en el filme original, falleció en 2020 a los 43 años. Black Panther, en la que Boseman interpreta al rey de la ficticia nación africana de Wakanda, fue aclamada como un hito de diversidad racial en Hollywood. La secuela Wakanda Forever ya estaba en producción cuando Boseman falleció y el director de ambas películas, Ryan Coogler, incorporó la pérdida de Boseman en la historia del filme. La actriz Letitia Wright interpreta a la hermana menor de T'Challa, la princesa Shuri. La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, vuelve como Nakia, examante de T'Challa, y Angela Bassett como Ramonda, la madre del rey. La película comienza su estreno mundial en los cines a partir del miércoles 9 de noviembre y en Estados Unidos será estrenada oficialmente 2 días después, el 11 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado del Día de los Veteranos. El filme que muchos dicen salvó la taquilla de la pasada temporada de verano, Top Gun Maverick, recientemente superó Avengers Infinity War para convertirse en la sexta película con más ingresos en la historia de la taquilla estadounidense. La secuela del éxito de Tom Cruise de 1986 ha generado casi $1,500 millones a escala mundial y $690 millones desde que fue estrenada en Estados Unidos para el feriado de Memorial Day a fines de mayo pasado. Angelina Jolie fue seleccionada como la divina, la legendaria María Callas, para una nueva película biográfica dirigida por Pablo Larraín, el mismo director de Jackie. María narra lo que, según analistas, es la hermosa y trágica historia de la vida de la más grande cantante de ópera del mundo durante sus últimos días en París en la década de los años 70. Angelina Jolie dijo que para ella es un sueño haber sido seleccionada para interpretar la historia de María Callas. El álbum Rock of the Westies fue publicado en octubre de 1975. El trabajo discográfico de Elton John incluye los temas Yell Help, Wednesday Night, Ugly Down There, Island Girl, I Feel Like a Bullet in the Gun of Robert Ford. Como pasa frecuentemente en el mundo de la música, las mejores canciones de un artista no son necesariamente sus más famosas creaciones, y eso es precisamente lo que pasa con Rock of the Westies, que tiene muy buena música, pero cuyo único éxito comercial fue Island Girl. En tres semanas, el domingo 20 de noviembre, el cantante británico se va a presentar en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles y el concierto será transmitido en vivo por streaming en Disney Plus como parte de la gira mundial de despedida de Elton John. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.